Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 17 de agosto, un día que, como ya sabes, especialmente nos centramos en el empleo público y en la actualidad que está relacionada con convocatorias de empleo, procesos de oposiciones y, por supuesto, también esas noticias que pertenecen al ámbito del empleo público. Por cierto, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de los Valores ya han diseñado sus políticas de teletrabajo para permitir a sus empleados trabajar en remoto 2 días a la semana. Además, este miércoles también nos vamos a pasar por las oficinas del SEPE para saber cómo están en estos momentos, qué carga de trabajo están afrontando y, sobre todo, también de cara a los oyentes que tienen que solicitar una prestación por desempleo para conocer cuánto tiempo se está dilatando en estos momentos la gestión de ese trámite. Todo ello durante la próxima hora de radio, porque ya sabes que, como cada día, te acompañamos hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, la primera parada hoy nos lleva a saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, como siempre digo, encantado de saludarte un día más, porque tú eres portadora de buenas noticias. Y las buenas noticias en Madrid Trabaja suelen estar relacionadas con la sección de ofertas de empleo, esos procesos de selección que pueden ayudar a los oyentes a encontrar la oportunidad que tanto están buscando. Y no sé, Andrea, si durante estos días necesitas bucear más todavía en el mercado laboral para encontrar estas oportunidades. Tienes que hacer más kilómetros nadando.
Sí, tengo que bucear un poquito más, pero bueno, siempre se agradece, y las buenas noticias, como dices, que las brindo yo y también nuestros oyentes cuando nos escriben en las redes sociales: he encontrado empleo. Nos llena de satisfacción y nos lo mandan en Twitter, @MadridTrabajaOM, o en Facebook también. Si has encontrado empleo recientemente, nos lo puedes contar en nuestro perfil Madrid Trabaja.
Es que ese es el mejor piropo que nos pueden echar los oyentes, cuando nos dicen que han escuchado en esta sintonía, en la de Onda Madrid, una oportunidad de empleo y que han conseguido la vacante y ese puesto de trabajo. Para nosotros nos llena de alegría y esperemos que sean muchos más los oyentes que encuentren esas ofertas que tanto están buscando durante el día de hoy, porque comenzamos, Andrea, este miércoles con una oportunidad de trabajo. Hablamos de 40 vacantes de repartidores en furgoneta.
Sí, van a realizar labores de carga y reparto de paquetería en furgoneta. Como dices, es necesario tener experiencia anterior de 1 año en el sector logístico, disponibilidad para incorporarse de manera inmediata y el carnet de conducir tipo B con 2 años de antigüedad y 8 puntos de carnet al menos. La jornada es a tiempo parcial, hay jornadas de 20 o de 32 horas semanales en turnos de mañana o de tarde.
Además, la Mancomunidad 2016 convoca 7 plazas de empleo público. Hablamos de procesos de estabilización de empleo temporal.
Para cubrir 3 plazas de auxiliares administrativos, 2 plazas más de trabajadores sociales y 1 plaza tanto de personal administrativo como de director para la codirectora para la Mancomunidad 2016. El sistema de acceso será mediante concurso, una valoración de méritos de que aporten los candidatos. El plazo de solicitud abre hoy y será de 20 días hábiles.
Una empresa especializada en el sector tecnológico busca incorporar a perfiles IT a su plantilla.
Sí, hay 15 vacantes de empleo en total para trabajadores con formación tanto de grado medio, grado superior o formación universitaria en el sector IT. Es necesario tener el certificado de discapacidad, conocimientos tanto de inglés nivel avanzado como de informática para desempeñar funciones de técnico de sistemas. se ofrece un puesto estable y la posibilidad de teletrabajo.
Continuamos con nuestra ruta habitual por la Comunidad de Madrid en busca de ofertas de trabajo. Ahora nos detenemos en Alcobendas, donde hay oportunidades para instaladores de toldos.
Y en este municipio realizarán esas funciones de ayudantes para la instalación y montaje de toldos. Es una ocupación de trabajo en la que la jornada es a tiempo completo y el contrato es de tipo indefinido. Además, es necesario tener el carnet de conducir tipo B.
Y terminamos hoy en Majadahonda porque el ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para 5 plazas convocadas de policía local.
Sí, hasta el 13 de septiembre se podrá presentar la candidatura y es necesario tener el título de bachiller técnico o equivalente y permiso de conducir clase B. El proceso selectivo constará de 4 fases. La primera de ellas será una prueba de oposición que estará formada por un cuestionario teórico y de prueba también de idioma de inglés, concurso de méritos, curso selectivo de formación y por último, la última fase de ese proceso de oposición será el periodo de prácticas.
Bueno, como siempre decimos, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ahora es el turno de que cojas el móvil, la tablet, el ordenador, entres en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya tienes disponibles las ofertas de empleo de este miércoles 17 de agosto. Y en este miércoles de empleo público vamos a hablar de uno de los organismos que mayor carga de trabajo ha tenido durante los 2 últimos años. Han sido muchas las personas que han tenido que acceder a una prestación o subsidio del SEPE al mismo tiempo que el Servicio Público de Empleo Estatal reclamaba más medios y recursos para hacer frente a todos estos trámites. Reclamaciones que en estos micrófonos ha hecho en más de una ocasión Manuel Galdeano, representante de CESIF en el SEPE, al que ya saludamos. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Encantados un día más de que estés con nosotros en estos micrófonos, en los de Onda Madrid, para conocer cómo es la situación en las oficinas del SEPE, que ha mejorado durante los últimos meses. O, Manuel, seguimos como pues prácticamente la tónica que iniciamos desde la pandemia.
Un placer también estar con vosotros. Ya respecto a lo que me preguntas, independientemente de lo que puedan evidenciar los datos de empleo de cada mes, la frágil situación económica española y sobre todo la altísima rotación del mercado laboral pues tienen como consecuencia que millones de personas acudan a nuestras unidades para solicitar prestaciones por desempleo de manera recurrente. Y conviene recordar lo que hemos venido denunciando a través de este programa y desde CESIF en solitario de manera reiterada, ¿no? Que es en los últimos 10 años el SEPE ha perdido 3.674 efectivos, además de los 1.500 trabajadores temporales que incorporamos como consecuencia de la pandemia. Lo que significa más de 5.100 efectivos que ya no prestan servicio a la ciudadanía y esta gravísima carencia de recursos humanos no solo la perciben nuestros usuarios en forma de retrasos, además de recibir un mínimo tiempo de atención personalizada, sino que también constatamos que la sufren los trabajadores del SEPE al tener que asumir unas cargas de trabajo muy superiores a si la situación a este respecto fuera distinta.
Por lo tanto, además, en época estival, que tienen que cogerse vacaciones los empleados, vacaciones merecidas por otra parte, por supuesto, se nota todavía más esta falta de personal en las oficinas durante estos meses de julio y agosto, ¿no?
Sí, correcto. Si a esta coyuntura de gravísima carencia de efectivos, pues le añades que durante el periodo estival la escasa plantilla del organismo pasa a disfrutar, como muy bien has dicho, de sus merecidas vacaciones, la consecuencia no puede ser otra que un evidente retraso en la gestión de la carga de trabajo y, a su vez, pues una mayor dificultad para que nuestros usuarios pues puedan obtener una cita previa para dicha atención personalizada. Y al hilo de esto, y como ocurre cada año, nos preocupa sobremanera el final del verano y, por ende, de los contratos estivales, y abundando en ello sobre todo y especialmente este otoño e invierno, ¿no? Porque la evidente recesión económica que se atisba en el horizonte y los malos augurios para el empleo, tanto de organismos nacionales como internacionales, pues van a tener como consecuencia una altísima demanda de prestaciones por desempleo y el SEPE continúa sin estar preparado en lo que respecta a sus recursos humanos y materiales pues para abordar una situación de este tipo como ya sucedió en la pandemia.
Claro, porque Manuel, hay que recordar que el mes de septiembre, sobre todo, ¿verdad?, después de la segunda quincena, habitualmente todos los años es uno de los picos de trabajo para el SEPE en cuanto al volumen de tramitaciones de prestaciones.
Sí, correcto. Como ya te he comentado, es lo que tenemos todos los años, que se acaban los contratos estivales y evidentemente a partir de la segunda quincena pues viene una punta de trabajo francamente importante.
Si no tengo mal el dato, si lo tengo mal me corriges, Manuel, hay oficinas del SEPE repartidas por toda España, más de 700, ¿verdad?
Sí, correcto, 711 oficinas de atención al público.
Y desde CESIF, desde el sindicato, denunciabais que hay un importante número que están infradotadas de personal. De hecho, creo que con un trabajador eran en torno a 40 oficinas en toda España, ¿no? Un solo trabajador.
Sí, desde luego. Elaboramos un estudio desde esta central sindical para ver la situación, la verdadera situación de las oficinas del SEPE, las que tienen que ver con la atención al público, que son, como ya hemos comentado, las 711 distribuidas en toda la geografía nacional. Y el dato que demuestra fehacientemente la situación en la que nos encontramos es que de las 711 oficinas, como ya comentaba, atención al público, pues hay 7 oficinas en las que no tenemos ningún trabajador, 41 oficinas que cuentan solamente con un trabajador, 87 con 2 trabajadores, 107 con 3 trabajadores, 53 con 4 y así sucesivamente.
¿Qué sensación nos transmiten esas personas, esos empleados del SEPE que trabajan ellos únicamente en las oficinas? Supongo que al final el volumen de estrés será todavía mayor.
Evidentemente, por ser especialmente concisos, pues que con estos mimbres sigue siendo muy difícil ofrecer a nuestros usuarios una atención de calidad y acorde al siglo en el que estamos.
Manuel, por estas fechas hablábamos también el año pasado y te preguntaba por cuánto tiempo se demoraba la tramitación de una prestación por desempleo. Era agosto del año 2021 y me comentabas que una media de 2 meses entre que la persona beneficiaria solicitaba esa prestación hasta que lo recibía. Ahora, un año después, ¿se ha cortado este plazo o nos manejamos también en torno a esos 2 meses?
No, que va en absoluto. Y además, algo que incide en esta cuestión es, dependiendo, por supuesto, de la fecha en la que una persona se rescinda su relación laboral. Si se rescinde prácticamente a final de mes y nosotros no nos ha dado tiempo material a resolver esa prestación porque cerramos la nómina el último día hábil de cada mes, si no nos ha dado tiempo, insisto, a gestionar esa prestación, pues al final lo que hace es retrasarse un mes más esa gestión y ese abono, con lo que sí, podemos estar muy probablemente igual que este año o incluso este año que hay una mayor... ha habido una mayor contratación en este periodo estival, habida cuenta del movimiento vacacional que se ha producido, muy probablemente estemos en unos tiempos superiores a los 2 meses en el reconocimiento de la prestación a partir de la segunda quincena de septiembre, evidentemente.
Además, Manuel, hay que apuntar, ¿verdad?, que a través de la sede electrónica sí que se pueden realizar muchos trámites. De hecho, uno de ellos está destinado al autorreconocimiento de la prestación, pero aún así requiere de que haya un funcionario al otro lado, de un trabajador del SEPE, que pueda concluir esos trámites y especialmente que hay muchas personas que nunca han utilizado una sede electrónica, que no saben que estos trámites se pueden realizar, que no saben cómo hacerlos a través de esa plataforma online y que, por lo tanto, necesitan acudir presencialmente a las oficinas. Esto implica que tiene que haber personas en esas oficinas trabajando y que, por lo tanto, a día de hoy continúa siendo muy complicado obtener esas citas previas, ¿no?
El análisis que has hecho es el correcto y el definitivo. Parece que se está apostando por una inversión tecnológica importante en el sentido de que nuestros usuarios accedan a gestionar su prestación o hacer lo que se llama una presolicitud de la prestación a través de nuestra página web, de nuestra sede electrónica, ¿no? Y es evidente que la mayoría muy elevado de nuestros usuarios, pues no tiene la destreza ni la capacidad o simplemente los recursos materiales, tener una línea de fibra, de internet o un manejo en este sentido, en este tipo de cuestiones, pues para hacer toda esta gestión por sí misma, ¿no? Entonces nosotros seguimos diciendo que es que todo esto está provocando que esta inversión que se produce en los medios electrónicos, de acceso electrónico, lo que va es en detrimento indudablemente de la atención personalizada, ¿no? Y en la situación en la que se encuentran nuestros usuarios, yo creo, vamos, o creemos desde CESIF que lo conveniente es, en fin, abundar en la capitalización de los recursos humanos de un organismo tan sensible como este.
Además, Manuel, de ese refuerzo de la plantilla, en muchas ocasiones hemos hablado de la actualización de los equipos informáticos, de los medios que tiene el SEPE. ¿Esto también se ha avanzado en algo o seguimos en lo mismo?
Aquí hay dos cuestiones distintas. Una es la incorporación de recursos humanos, que sí hemos de recordar que en este último mes se han incorporado al SEPE 926 trabajadores temporales, en tanto se sustancia una oferta de empleo público extraordinaria y específica que exigimos desde CESIF y se atendió nuestra petición, no en el número que nosotros exigíamos, que era no menos de 3.500. Se ha acordado una oferta de empleo público extraordinaria para el SEPE de 926 personas, que hasta que esa oferta se gestione, se han incorporado 926 funcionarios interinos. Si estos 926 funcionarios interinos los dividimos por el número de unidades que tenemos, que son 711 oficinas, 52 direcciones provinciales, 52 oficinas de atención telefónica y los servicios centrales, pues la incorporación que supone es meter menos de un trabajador por unidad. Con lo que por ese lado, pues seguimos insistiendo en que, en fin, la situación del SEPE sigue siendo muy delicada.
Y ya para terminar, Manuel, hemos hablado mucho también durante este año de los procesos de estabilización para reducir precisamente la temporalidad en las administraciones públicas. ¿Cómo está este proceso en la plantilla del SEPE?
Pues se ha sustanciado una de las dos fases que ha tenido la estabilización, porque a la administración, por en fin aclararlo al público en general que nos escucha, a la administración se accede a determinados grupos de titulación, ¿no? Entonces en el SEPE había dos grupos de titulación, que era el C2 y el A2. Se ha sustanciado ya la primera de las dos de los dos procesos de estabilización, que es el C2. Y bueno, pues ya al sustanciarse, al gestionarse y al resolverse esa oposición, pues en septiembre se incorporarán al SEPE el número de trabajadores que se consideraba en esa oposición, que ya adquirirán la condición de trabajadores de funcionarios de carrera, y todo aquel personal interino que no ha superado ese proceso de estabilización, pues desgraciadamente lo perderemos como capital humano y se irán al desempleo. Esa es la cuestión. En la otra fase, que es de los grupos A2, pues todo se iniciará en el primer trimestre de 2023.
Pues Manuel Galdeano, representante de CESIF en el SEPE, como siempre, te agradecemos que estés aquí con nosotros en los micrófonos de Onda Madrid. Ha sido un placer.
Un placer colaborar con nosotros, Javier. Un cordial saludo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el Rayo Vallecano visita al Español en el inicio de la segunda jornada liguera. Desde las 7:30 de la tarde, os lo contamos en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. De nuevo, los vallecanos buscan asaltar Barcelona.
Sonido Onda Madrid. Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no hace tanto tiempo que salíamos al balcón o a la terraza a las 8 de la tarde para aplaudir a nuestros sanitarios. Lo hacíamos para reconocer su esfuerzo y lucha cuando la mayoría estábamos confinados y ellos trabajaban para cuidar y atender a los que más lo necesitaban. Y no tenemos que olvidarlo ahora que poco a poco hemos recuperado la normalidad, porque, por ejemplo, el 69% de los profesionales de los sectores sanitarios y sociosanitarios con COVID persistente no tiene reconocida las secuelas en su baja médica. Así lo indica un informe elaborado por Comisiones Obreras y que vamos a comentar junto a Manuel Barroso. Es el responsable de salud laboral en Comisiones Obreras Sanidad Madrid. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte para comentar, como decíamos, los datos de este informe, porque 7 de cada 10 profesionales de estos sectores con COVID persistente no tienen reconocida, ¿verdad, Manuel?, las secuelas de su baja médica. Hablamos de trabajadores, entiendo, tanto en el sector público como privado.
Efectivamente, esto es una encuesta que nosotros hemos hecho, que hemos lanzado a los trabajadores. La muestra es, entendemos que es suficientemente representativa, ya que nos han contestado 760 personas y el 85% eran mujeres y la edad que el 68% de los que nos han contestado estaban en la franja de edad entre los 40 y los 59 años. Y lo que pretendíamos es conocer pues eso, los problemas de salud, la incidencia que afectaban a las trabajadoras de estos sectores, ¿no? Y hemos visto que tenía un impacto tremendo, sobre todo en la sintomatología, que las secuelas que quedaban después de haber pasado el COVID, y en muchos casos nos ha llamado la atención, sobre todo de este estudio, que uno de cada 4 bajas, la duración ha sido de más de 12 meses. Aquí en el sindicato, en Comisiones Obreras, hemos conocido trabajadores que les estamos llevando los casos porque después de pasar esta pandemia seguían todavía de baja con más de 12 meses, ¿no?, de baja, y esto nos sorprendió bastante.
Sí, porque es mucho tiempo. Es cierto, verdad, que en muchos casos el COVID se ha pasado con una sintomatología leve, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, esos periodos de baja, entre 7 y 10 días de forma habitual, pero es que 12 meses es una baja muy importante.
Claro, hay que tener en cuenta, claro, que en nuestro sector, el sector sanitario, sociosanitario, estamos expuestos a estos agentes biológicos. Quiero decir, hemos estado directamente relacionados con ellos. Por eso comentaba que nos llamaba eso, porque en algunos casos han pasado de una incapacidad temporal, ¿no? Quería decir, de una incapacidad temporal a una incapacidad permanente, ¿no? O sea, que les han quedado secuelas ya de por vida porque han tenido reconocida la incapacidad permanente. Y esto nos llama mucho la atención. Nosotros también, desde el sindicato de Comisiones Obreras, lo que estamos reclamando también, que se les reconozca como enfermedad profesional a estos trabajadores.
Manuel, y ahora con estos datos que, como dices, este informe arroja datos que llaman mucho la atención y que son muy interesantes, ¿a quién hay que dirigir este informe para que se solucione y se les reconozca estas secuelas que les deja la enfermedad?
Hombre, nosotros reclamamos a las administraciones públicas, pero también reclamamos que se reconozcan estas secuelas, y lógicamente que también reclamamos que haya unas unidades de tratamiento específico, ¿no?, en la sanidad pública para este reconocimiento, pero también, ya que quedan lesiones físicas y lesiones psíquicas en algunos de estos trabajadores, reclamamos también a las empresas que hagan sobre todo evaluaciones del riesgo, porque lo que nos hemos encontrado en muchas empresas, tanto públicas como privadas, es que no estaba suficientemente evaluado los riesgos, ni los riesgos biológicos, ni, por otro lado, riesgos psicosociales, ¿no?, que quedan también consecuencia de estas lesiones.
Porque, ¿qué repercusión tiene que se les reconozca estas secuelas? A efectos prácticos, ¿qué repercusión tiene para ellos?
Bien, hasta ahora la COVID se ha reconocido como accidentes de trabajo, ¿no? Pero la demanda del sindicato es que se reconozca como enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque esto le va a dar una vigilancia a la salud periódica a aquellas personas que queden estas secuelas, ¿no?, estas incapacidades, porque las empresas estarían obligadas a adaptarle el puesto de trabajo, y sobre todo también que es importante que estos trabajadores y trabajadoras tengan una cobertura tanto sanitaria como económica para toda la vida, durante toda su vida profesional. Y eso es una reclamación que venimos haciendo desde el sindicato.
Porque, Manuel, estamos hablando de secuelas en general, pero ¿cuáles son las que principalmente se identifican con estos casos de COVID persistente?
Bueno, en el estudio este que hemos elaborado, los principales síntomas son la fatiga, el dolor muscular, dolor articular, pero también hay otras que están, como puede ser la niebla mental, problemas de memoria y, por supuesto, la dificultad para respirar. Eso es lo que, de los datos de este estudio, lo que, digamos, lo que tiene mayor impacto.
Y además, prácticamente todas ellas incompatibles en muchos casos con una actividad profesional, que en este caso hablamos además de actividades muy exigentes, ¿verdad? Tanto en el ámbito sanitario como sociosanitario.
Claro, nosotros estamos en un sector, el sector sanitario y sociosanitario, donde, como te decía al principio, la mayoría son mujeres, ¿no? Y todas estas afecciones, pues que claro, tienen una repercusión importante en su salud, ¿no?
Además de esos datos, ¿verdad, Manuel, que se recogen en este informe que habéis elaborado desde Comisiones Obreras, también se refleja que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que presenta tasas más altas de incapacidad temporal por COVID persistente?
Efectivamente, la Comunidad de Madrid está a la cabeza, ¿no?, junto con otras comunidades que tienen estas tasas de incapacidad temporal, ¿no? Y estamos reclamando, pues eso, que haya este reconocimiento para las trabajadoras de estos sectores, y sobre todo que si finalmente tienen una incapacidad permanente, pues que de alguna manera, como víctimas que son, que haya un resarcimiento económico y también en prestaciones sanitarias dentro de la Comunidad de Madrid, que haya mayor atención en la sanidad pública, en la atención primaria, ¿no?, para que se reconozcan estas secuelas principalmente.
Claro, porque, como decimos, los datos que refleja este informe son muy interesantes. Por seguir comentando alguno de ellos, hablábamos, ¿verdad?, de que uno de cada cuatro encuestados habían tenido que estar de baja durante más de 12 meses, ese 25%, ¿verdad? Pero luego también hay datos, el 37% fueron bajas de menos de un mes, el 31% de entre 1 y 6 meses y el 9% restante de 6 a 12 meses. A partir del mes ya estamos hablando de periodos largos de baja, Manuel.
Efectivamente, el COVID persistente lo que tiene son estos periodos largos y asociados a las patologías, los síntomas también que hemos comentado anteriormente. Y el problema que vemos es que no se hace un seguimiento y no se les reconoce estas secuelas en las bajas médicas. Es decir, que finalmente estas trabajadoras, cuando acuden a su médico, porque tienen estos problemas de fatiga, como decías, problemas de dificultad para respirar, esas bajas, esos nuevos periodos de baja, de incapacidad temporal, no se les asocia directamente con haber padecido el COVID, ¿no? Y bueno, en nuestro caso es que el COVID, mayoritariamente, claro, el origen es laboral. Lógicamente, nosotros, tanto en residencias geriátricas como en hospitales, como en atención primaria, es donde se ha estado trabajando con estos pacientes y con estos residentes. Luego, aquí no hay discusión posible que tiene un origen laboral.
Que de hecho, incluso esas personas, esos profesionales que han sufrido, ¿verdad?, una recaída, en muchos de los casos se les reconocía una nueva IT y a pesar de tener la misma etiología que la anterior, ¿no?
Eso es. Finalmente se les reconocía una nueva IT. Nosotros lo que pedimos, y es lo que revela fundamentalmente este estudio, que esas IT estén asociadas con las bajas que han tenido por el COVID.
Pues Manuel Barroso, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Sanidad Madrid. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros.
A la vuelta de las vacaciones comenzarán los contactos para negociar la nueva subida del salario mínimo interprofesional. El compromiso, recordamos, del gobierno es que el SMI alcance el 60% del salario medio en nuestro país durante el año 2023, en la línea con la recomendación de la Carta Social Europea. Recientemente, además, hemos conocido los datos de un informe elaborado por Adecco que sitúa el salario medio español en el año 2021 en los 1.751 euros. Es un 20% inferior al de la media de la Unión Europea. Vamos a comentar estos datos con Diego Barceló, que es investigador de Adecco Group Institute. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantados de saludarte hoy en Madrid Trabaja para comentar, como decíamos, los datos del informe que habéis elaborado desde Adecco, de este monitor de los salarios, y comentamos eso precisamente, la gran diferencia, ¿verdad?, que todavía existe entre el salario medio de nuestro país y el de la media de la Unión Europea, porque hay una diferencia de algo más de 400 euros con la media de la Unión Europea, que se sitúa cerca de los 2.200 euros.
Sí, bueno, para que la gente lo entienda, dentro de la Unión Europea hay el salario medio, digamos, oscila en un rango muy amplio, porque va desde alrededor de 3.500 euros en los casos de Luxemburgo y Dinamarca hasta 700 euros en Rumanía y menos de 600 en Bulgaria. Entonces, en ese contexto, España está en una situación intermedia, es decir, por detrás de los países más avanzados, Alemania, Holanda, Irlanda, etcétera, y claramente por delante de Grecia, Portugal y los países del este. Esta es la situación que ha venido ocurriendo ya desde hace varios años, digamos.
Claro, digamos que la media europea se sitúa en esos cerca de 2.200 euros porque tiran de ella los países con salarios medios más altos, como puede ser, como nos decías, Luxemburgo, uno de ellos.
Sí, sobre todo el que tira para arriba la media es Alemania, porque es el que tiene mayor cantidad de trabajadores. Y los países del este, que tienen los salarios más bajos, tienen, excepto Polonia, tienen poblaciones más bien reducidas. Es decir, si pensemos que Francia, Italia, Alemania son países que están por encima de la media, bueno, en realidad Italia está más o menos en la media, un poquito por debajo, pero fundamentalmente Francia y Alemania son los dos países más poblados de la Unión Europea, están por encima de la media. Eso hace que la media suba, ¿no?
Diego, un pequeño apunte antes de continuar. Hay que aclarar, ¿verdad?, que el salario medio, tanto en nuestro país como de la Unión Europea, no quiere decir que sea el salario que cobra buena parte de los empleados que hay en nuestro país, sino que se hace una media de todos los salarios, que no quiere decir que sea el que cobra el gran porcentaje de trabajadores.
Exacto, es como tú bien dices, es la media, que como yo siempre digo, representa a todos y no representa a nadie, porque la gente dice ese salario. Y además hay otro tema que hay que aclarar, que estos 1.751 euros, que es la media de España para el año 2021, es en términos brutos, es decir, nadie percibe eso en el bolsillo, digamos, porque hay que descontarle las deducciones y retenciones que correspondan. Entonces, eso aleja todavía más la sensación de la gente, la percepción de la gente respecto de los números que estamos dando.
Además, hablamos, Diego, todavía en esa comparativa con la media de la Unión Europea, de un 20%, que es un porcentaje importante, un 20% inferior el de España con respecto a la media de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Pero bueno, mirando el lado positivo, tenemos que decir que se ha reducido algo durante los últimos 3 años.
Sí, la verdad es que esa reducción es, digamos, hay que buscarla casi con lupa, pero sí, digamos, poniéndolo desde otra perspectiva, no se ha empeorado, y eso ya es bastante, teniendo en cuenta que la economía española en los últimos años no ha sido floreciente precisamente. Lo que tiene que saber la gente es que no hay nada que impida, digamos, en la naturaleza de España ni de los españoles, que España tenga un salario mucho más alto, incluso superior a la media. Lo que impide que tengamos eso, ese tipo de salario, es que la productividad en España es simplemente más baja. La productividad es lo que produce de media cada trabajador. Y es el factor que en última instancia explica las diferencias salariales. Porque todo lo demás, digamos, pueden haber variaciones menores, pero si no hay más productividad, un mayor salario no se puede sostener. Yo siempre doy el siguiente ejemplo. Cuando hablamos en euros es más confuso, pero si hablamos en latas de tomate es mucho más claro. ¿Por qué? Si tú trabajas en una fábrica y produces por mes, por decir un número, 1,000 latas de tomates por mes, solo vas a poder ganar más si empiezas a producir 1,100 o 1,200 latas. Porque si tú sigues manteniendo la producción igual en 1,000 latas de tomate y pretendes que te paguen más, lo único que va a pasar es que la empresa que te emplea va a ir a peor porque no va a tener beneficios suficientes como para reinvertir y entonces al final ese puesto de trabajo no se va a sostener y entonces por eso decía que era pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, esto no significa que la productividad más baja de España obedezca que los trabajadores españoles trabajen con menos ahínco o sean menos listos o estén menos capacitados. No. El elemento fundamental que determina la mayor o menor productividad es lo que se llama la dotación de capital. Capital es todo lo que ayuda, lo que contribuye a potenciar el trabajo humano. Puede ser desde un martillo y un ordenador hasta grandes obras de infraestructura. Y entonces, simplemente en los países más avanzados, la dotación de capital por ocupado es mucho mayor que en España. Y la prueba de que es la dotación de capital el factor diferencial la tenemos en que cuando viene un chico de Senegal, que en Senegal no puede ganar ni 10 euros por mes, por el solo hecho de pisar España ya está en condiciones de ganar 1,000, y si pasa a Francia puede ganar 2,000. Y es el mismo chico con su mucha o poca capacitación y experiencia. Entonces, la diferencia está en que en España hay muchísima más dotación de capital por trabajador que en Senegal, y en Francia más que aquí, y en Alemania más que en Francia. Pero entonces, lo que tenemos que preguntarnos, si queremos más salarios, que es lógico, como objetivo es de lo más noble, es preguntarnos qué tenemos que hacer para aumentar la dotación de capital, ¿no?, y aumentar la productividad.
Y de hecho, Diego, digamos que estos son los datos puros, que luego también habría que entrar a analizar, ¿verdad?, cuál es el coste de vida en esos países para establecer una comparativa más real, ¿no?
Sí, pero sabes también, eso tiene un componente de hacernos trampas en el solitario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar de acuerdo, y efectivamente es así, que en Dinamarca y en Alemania vivir es más caro que en España. Pero estoy seguro que todos preferiríamos tener la situación de Dinamarca y Alemania, aunque el coste de vida sea más caro. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos que al final viven mejor en términos materiales. Luego, la felicidad es una cosa más compleja que cosas materiales, ¿no? Porque si lo vemos desde el siguiente punto de vista, supongamos que un trabajador en Dinamarca y en España puede ahorrar el 5% de su salario. Bueno, aquí va a ahorrar el 5% de 1,700 y pico, y en Dinamarca va a ahorrar el doble. Y a la larga, eso, por más que el coste de vida sea mayor, a la larga va a estar mejor el que trabaja en Dinamarca. Y de hecho, por eso la gente se va, porque si no habría emigración. Pero bueno, es la realidad. Digamos, lo primero que tenemos que hacer para mejorar la situación es conocer la realidad. Y la realidad es la que es. Y a partir de ahí, bueno, habrá que ir viendo.
Y es compleja, además, porque teniendo en cuenta los datos de inflación que estamos sufriendo durante los últimos meses especialmente, pues ese poder adquisitivo, además, se ve empeorado.
Sí, eso es lo más triste de eso, es que la inflación no es como una inundación o un terremoto, que son fenómenos naturales que uno no puede prever, ni anticipar, ni hacer nada. La inflación ha sido causada por la política irresponsable del Banco Central Europeo, que ha emitido dinero como si no hubiera un mañana. Porque sabemos, se sabe desde que el mundo es mundo, que la mayor emisión de dinero conduce más pronto o más tarde a una mayor inflación. Y de hecho, por esto ganó el premio Nobel de Economía Milton Friedman en 1976. Y sin embargo, estamos en el 2022, 50 años después, como si ese conocimiento teórico no se tuviera. Y se tuvo, entonces, pero se hizo de cuenta como que no se sabía. Entonces, ¿qué pasó? Primero nos quisieron decir que era algo temporal, después que la culpa era de Putin y qué sé yo. Inflación ya había de antes, de la guerra en Ucrania, lamentablemente, y también la otra cosa triste, pero que la gente la tiene que saber, y que ya lo dice Milton Friedman en sus libros, es que la inflación, una vez que se despierta, no se duerme fácil otra vez. Hecho, el Banco Central Europeo, en sus previsiones, ya nos anticipa que la inflación va a ser más alta del objetivo, no solo este año, sino también en 2023 y en el 2024.
Diego, ya para terminar, porque nos comentabas, ¿verdad?, que España se situaba en la zona media de la tabla de los 27 países que componen la Unión Europea, quería preguntarte cómo está en relación con los países que tenemos más cercanos, los países de nuestro entorno, Italia, Francia, Portugal.
Bueno, con Italia, lo que pasa es que esa misma diversidad que vemos dentro de la Unión Europea también está dentro de España, porque en España tenemos al País Vasco y Madrid, que tienen salarios medios que rondan los 2.100 euros, por lo tanto, el País Vasco y Madrid están como Italia, y al mismo tiempo tenemos otras comunidades autónomas como Canarias o Extremadura que están en 1.400 más o menos. Es decir, ellos están más o menos como Malta, como Eslovenia. Entonces, el país de los países más grandes y avanzados que tenemos más cerca es Italia, que como digo, tiene un salario medio de un poco menos de 2.100 euros, pero Francia ya está en 2.500, Suecia 2.600, Alemania en 3.000, y los mejores, Luxemburgo y Dinamarca, en 3.500 euros. Hay que también decir que en el caso de Dinamarca, pasa lo siguiente: si en España un empleador contrata a alguien por 1.000 euros, el empleador tiene que pagar 1.500 al trabajador le llegan 1.000 o menos. Bien, en Dinamarca no hay cotizaciones sociales, entonces si tú contratas por 1.500, el trabajador se lleva los 1.500 en el bolsillo. Entonces, a cambio, tienen un IVA del 25%. No digo que haya que hacer lo que están haciendo en Dinamarca, pero sí digo que hay otros modelos, ¿no?
Pues Diego Barceló, investigador de Adecco Group Institute, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros comentando los datos de este informe. Gracias.
A ustedes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y este último tercio del programa del miércoles lo inauguramos con los cursos de formación que ha seleccionado, como siempre, Andrea San Martín. Y hoy comenzamos, Andrea, con un curso de habilidades directivas y gestión de equipos.
Son 65 horas de formación presencial dirigida mayoritariamente a trabajadores ocupados que quieran mejorar su aprendizaje en cuanto a las funciones y competencias directivas y la gestión de equipos de trabajo. Comienza el próximo 28 de septiembre.
Destacamos también un certificado de profesionalidad de actividades auxiliares de almacén.
Es una formación teórica organizada por Cruz Roja y acreditada por la Comunidad de Madrid, que incluye prácticas en empresas y acceso a procesos de selección con empresas colaboradoras. Se imparte en Getafe del 26 de septiembre al 30 de noviembre de manera presencial y en turno de mañana.
Hay también un curso de creación de blogs para comunicación en negocios.
Es una formación de 20 horas que está dirigida mayoritariamente también a trabajadores ocupados para aprender a crear un blog como herramienta básica de comunicación en el mundo 2.0, por lo que se van a aplicar las herramientas de software que existen a disposición de las pequeñas y medianas empresas y descubrir las posibilidades de diálogo que ofrecen al público cliente potencial estos nuevos entornos.
Y terminamos estas oportunidades de formación el miércoles con un curso de eficiencia energética en carpintería de aluminio y PVC.
Son 60 horas de teleformación que organiza la Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid. El objetivo es aprender a aplicar los parámetros de eficiencia energética en la construcción e instalación de carpintería de aluminio y PVC. Comienza el próximo 29 de septiembre.
Si te interesa cualquiera de estas formaciones, tienes todos los detalles, los enlaces para que te puedas inscribir en ellas en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, los cursos de formación de este miércoles 17 de agosto. Y esta es la sintonía que habitualmente nos acompaña para abrir el diario de Andrea San Martín, para conocer esas anotaciones que ha realizado a lo largo de la temporada de las empresas que han participado en este programa y que nos han acercado sus procesos de selección. Y vamos a aprovechar durante estos días también para conocer esos detalles de los que ha ido tomando nota Andrea San Martín y que nos pueden servir de cara a participar en nuevos procesos de selección en estas empresas. Y hoy, de hecho, creo que tenemos tiempo, Andrea, para abrir varias páginas de este diario. Así que, si te parece, comenzamos con la empresa CTT Express.
En el sector logístico se han creado este año en España miles de puestos de trabajo, 2.000 de ellos gracias a las contrataciones de CTT Express. De hecho, los expertos en el sector de la paquetería urgente han experimentado un gran crecimiento exponencial debido a la consolidación de nuevas tendencias de compra online por la pandemia. Un cambio que ha llegado para quedarse y además ha permitido la creación de otros puestos de trabajo. Escuchamos a Leticia Martín Santiago, directora de comunicación y de marca de la compañía.
Es un sector que durante este tiempo se ha puesto muy de moda y por eso reclama pues diferentes perfiles, no solo perfiles que tengan que ver más con trabajo de planta o movimiento de envíos, de paquetes, un trabajo más de pie de nave, sino otro tipo de perfiles relacionados pues con la tecnología, con la ingeniería, con los procesos, el big data, el análisis, ¿no? Que nos ayuda también un poco a ver qué es lo que necesitan nuestros clientes y cómo se lo podemos ofrecer de una manera muy sencilla y que dé respuesta a todas esas necesidades en un ámbito muy urgente como es el nuestro, ¿no? Muy express. Y además siempre con la capacidad de poder garantizar pues la trazabilidad, la calidad de los envíos, porque ahora queremos las cosas y las queremos de hoy para allá, ¿no? Y entonces eso para nosotros es muy importante poder garantizarlo, con lo cual los perfiles están en un amplio abanico de conocimientos y de ámbitos.
Porque, Leticia, todos esos ámbitos que nos has comentado que tienen que ver con el Big Data y con... me imagino que es para vuestra sede central, ¿no? ¿Y dónde la tenéis?
Bueno, es un poco para... Nosotros tenemos más de 50 centros en toda España, más todos los que tenemos como grupo en Portugal, porque somos un operador ibérico. Nuestro headquarter de paquetería urgente de CTT Express está en Coslada. Y el de Portugal lo tenemos en Lisboa, a la cabeza de todo el grupo. Y bueno, estos perfiles no solo están en Madrid, es verdad que en el headquarter sí que tenemos la gran mayoría de los perfiles más funcionales, por así decirlo, ¿no? Pero también pues expertos en seguridad, ingenieros informáticos o ingenieros de procesos están en cada uno de estos centros operativos, dado que los tenemos automatizados con grandes máquinas que clasifican muy rápido miles y miles de y cientos de miles de envíos, y necesitamos un ingeniero que nos ayude pues a esa optimización de los procesos para tardar el menor tiempo posible y clasificar el máximo número de envíos a la hora.
Uh-huh. Y luego, en cuanto a digamos los perfiles más de almacén y todo eso, también estáis cubriendo, me imagino, ¿no? Porque además es un sector muy demandado.
Claro, sí, es un sector que, como comentábamos antes, se ha puesto muy de moda. Esto requiere que haya crecido rápidamente. De hecho, nosotros en 2021 pues hemos crecido exponencialmente y también en 2020, ¿no? Tenemos muchísima más actividad, tenemos muchos más envíos de más clientes, con lo cual necesitamos cubrir esa necesidad, esa demanda con puestos que estén en las instalaciones, ya sean pues puestos de jefe de tráfico, oficinas en las propias delegaciones, que bueno, movimiento de envíos, mozos de almacén, jefes de cada uno de los turnos. Bueno, trabajamos bastante con un montón de perfiles relacionados con el trabajo de planta, propiamente dicho, que nos ayudan a ser muy rápidos en las puntas de trabajo que tenemos durante el día y en las puntas de demanda que tenemos durante el año, ¿no? Como por ejemplo pues el Black Friday, las Navidades o las rebajas.
CTT Express demanda tanto personal propio como externo a través de la contratación de otras empresas de trabajo temporal para ofrecer un servicio de calidad en los momentos de gran demanda de trabajo.
Nosotros nos movemos en ambos modelos, tanto trabajo propio, o sea, tanto personal propio que contratamos nosotros, como también el apoyo de estas empresas de trabajo temporal o esas contrataciones, sobre todo para dar cabida a lo que te comentaba de estas puntas de demanda que exigen muchísimo personal durante un periodo de tiempo muy determinado.
En cuanto al proceso de selección, varía en función del perfil que será evaluado según las herramientas establecidas en cada área profesional. Escuchamos de nuevo a Leticia Martín Santiago, directora de comunicación y de marca.
El reclutamiento difiere de cada uno, porque cada perfil tiene unas habilidades y nosotros tenemos unas herramientas a su disposición que bueno, pues que o bien saben manejar o bien las pueden mejorar. Entonces, claro, cada selección es diferente. Tenemos un área de recursos humanos, de cultura y personas muy, muy adaptada y muy focalizada a este reclutamiento de talento, tanto de fuera como de dentro, ¿no? De ser capaces de detectar cuál es el talento que hay dentro de la organización para fomentarlo y colocarlo en el mejor lugar donde más cómodo se sienta y donde mejor sepa hacer las cosas, para bueno, pues también para retenerlo y para que se sienta parte de la compañía y que está aportando. Y estamos trabajando en bueno, pues más programas de mentorización dentro de la casa, fomentar el talento senior y también el talento junior, bueno, con mentorizaciones a la inversa. Estamos trabajando mucho en la búsqueda de perfiles muy específicos de analytics, de Big Data, de Scrum Masters, porque ahora mismo trabajamos todo relacionado con la tecnología, y por ello tenemos también personal muy específico que sabe contratar este tipo de perfiles, ¿no? Porque no es fácil ni encontrarlos, sí, ni tampoco saber muy bien hablar de este tipo de lenguaje, claro, ¿no? Sino claro, que ya en el mundo normal, no en el suyo. Y entonces los tenemos ahí muy enfocados en eso.
También en CTT Express se producen programas de mentorización y gestión del talento senior y junior.
Esto para conocer los procesos de selección que realiza la empresa CTT Express. Y ahora, Andrea, nos quedan todavía unos minutos. Te voy a pedir que seas muy concreta en los detalles que nos tienes que dar para trabajar en la empresa Mango.
Si te gustaría trabajar en el sector de la moda, presta atención porque quizás te interesa comenzar una nueva etapa profesional en Mango, la empresa multinacional española dedicada al diseño, a la fabricación y a la comercialización de prendas de vestir y complementos. ¿Qué perfiles suelen demandarse? Tiene la respuesta Pablo Camba, que es responsable de recursos humanos de Mango en España.
Tenemos vacantes para vendedores, para cajeros o cajeras, asistentes de almacén, y de hecho, como estamos abriendo nuevas tiendas en Madrid muy recientemente, las próximas semanas tendremos varias aperturas, también incluso tenemos alguna vacante como director, de manager en nuestras tiendas.
¿Qué otros puestos de trabajo pueden encontrarse actualmente en Mango?
Nosotros a día de hoy tenemos dos figuras dentro de Mango. Tenemos el Visual Merchandiser, que efectivamente es una cosa muy moderna, que básicamente se encarga de todo el tema de la imagen y de la comercialidad de la parte interior de la tienda. Y tenemos escaparatistas que se encargan de la parte exterior de la tienda, por así decirlo, del escaparate.
En la web de empleo Mango Jobs se pueden consultar todas las ofertas de empleo que están ahora mismo disponibles, incluidas aquellas con jornadas parciales.
Bueno, tenemos diferentes posiciones, como te decía, y sí, también hablamos de jornadas completas, de jornadas parciales, gente que quiera trabajar con nosotros quizás solo los fines de semana, porque estén estudiando, porque tengan otro trabajo. A día de hoy hay oportunidades para prácticamente cualquier persona que esté interesada.
Mango también apuesta por el crecimiento y el desarrollo profesional de su plantilla. Así lo ha destacado Pablo Camba, responsable de Recursos Humanos de Mango en España.
Muchísima de la gente que se incorpora con nosotros por periodos temporales o jornadas parciales, luego finalmente, bueno, tienden a enamorarse un poco de la compañía y de la industria, y eso les permite seguir trabajando con nosotros de manera permanente.
Pablo, ¿y vosotros de quién nos enamoráis?
Pues mira, nosotros nos enamoramos de cualquier persona que tenga buena actitud, que quiera formar parte de una empresa española, una empresa que está comprometida, alguien que tenga ganas de aprender, que quieran contribuir a crear un buen ambiente en las tiendas. Y oye, sobre todo, cualquier persona que tenga la voluntad de dar una experiencia fantástica a cualquier cliente que venga a visitarnos. Experiencia previa no es necesaria. Siempre que el candidato tenga todo esto que hemos comentado, será suficiente. Obviamente la experiencia siempre es un grado y es bienvenida, pero ni mucho menos indispensable. Y luego, bueno, a partir de ahí, nosotros tenemos directores en nuestras tiendas, tenemos managers, tenemos formadores que se encargan de dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones y a formarles y ayudarles para que se adapten y para que aprendan a cumplir con un poco la rutina nueva, ¿no?
No te preocupes si no tienes experiencia, porque en la propia compañía vas a recibir ese periodo de formación. Eso sí, si ya cuentas con ella, será siempre un plus para trabajar en las tiendas de Mango. Kisses on your body were like heaven, we were taking it slow. Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go.
Y nosotros tenemos que ir recogiendo ya este programa. El miércoles en Madrid Trabaja termina porque el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde. Eso significa que en cuanto suenen las horarias, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después te quedas en la compañía del equipo de Madrid Directo. Los de Madrid Trabaja regresamos mañana puntuales en la cita a partir de las 3 de la tarde. ¡Hasta mañana! La, 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 yeah.
conversation in tequila, calling you my señorita. Didn't know how much I need ya. Hate it when I have to leave ya. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter. Staying up until the sunrise, praying it won't be the last time. It was the summer of love. Until the evening, there was nowhere to go. No, it was the summer of love.